Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Estados Unidos confirma la salida de cientos de sus soldados tras cumplir su misión en el aeropuerto de Kabul. Desde España, el Ministerio de Defensa asegura que los aviones españoles apuran al máximo sus capacidades de evacuación. Y el Vaticano pide pasar de la declaración a la acción a favor de los refugiados afganos. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. La Conferencia Episcopal de El Salvador promueve una colecta para ayudar a los damnificados del terremoto en Haití, alentando a la solidaridad y a la oración. El Papa Francisco insta a combatir con valentía la hipocresía y todo lo que nos aleja de la fe que profesamos. Con ocasión del 17º aniversario de la muerte del cardenal Marcelo González Martín, el nuncio de su santidad en Sudán y Eritrea subraya que el purpurado fue una figura mayor de la Iglesia en España y en el mundo. El obispo de Asidonia, Jerez, afirma que la Virgen María nos trae la esperanza para estos tiempos difíciles ante la visita de la imagen de la Inmaculada de la Peregrinación Madre Ben.
El recrudecimiento de los combates en el sur de Siria provoca miles de nuevos desplazados.
Las masacres han dejado más de 320 víctimas desde el año pasado en Colombia, según datos de la Fiscalía.
En España, el Congreso de los Diputados recupera hoy la actividad con la reunión de la Diputación Permanente.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Ceuta tratan la suspensión de repatriación de menores a Marruecos.
Y en deportes, los nadadores españoles Miguel Luque y Toni Ponce consiguen las primeras medallas para España en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.
El portavoz del Pentágono, John Kirby, ha confirmado la salida de varios cientos de soldados estadounidenses tras cumplir su misión en el aeropuerto internacional de la capital de Afganistán, en Kabul, y ha incidido en que la retirada de tropas no afectará a la evacuación que se espera concluir el 31 de agosto.
El portavoz ha detallado que estas tropas representan una combinación de personal de la sede, mantenimiento y otras funciones que estaban programadas para partir y cuya misión en el aeropuerto se completó. El ritmo de las evacuaciones desde el aeropuerto internacional ha aumentado en los últimos días, mientras se acerca el plazo marcado por Washington el 31 de agosto para la retirada de tropas del país asiático, que se encuentra sumergido en una importante crisis tras la toma del poder por parte de los talibán, que no quieren presencia militar estadounidense más allá de esta fecha.
Mientras, los talibán, que han subrayado que el repliegue de las tropas internacionales debe completarse antes del 31 de agosto, han prometido que pasada esa fecha habrá vuelos comerciales en el aeropuerto internacional y se permitirá viajar a quienes tengan su documentación en regla.
Este mensaje de los talibán contrasta con lo que dijo otro portavoz ayer, advirtiendo expresamente de que no permitirían la llegada de más afganos al aeropuerto para ser evacuados, y reclamaron a Estados Unidos que no fomentara la salida de personal cualificado.
Desde España, el Ministerio de Defensa ha señalado que los aviones españoles encargados de la repatriación de afganos aprovechan al máximo sus capacidades para evacuar al mayor número de colaboradores afganos.
Por su parte, la ministra Margarita Robles ha indicado que se está planificando la retirada definitiva del personal español que todavía permanece en Afganistán, coordinando la evacuación de los colaboradores afganos ante el inminente repliegue fijado para el 31 de agosto. La ministra de Defensa ha añadido que están manteniendo la máxima discreción para garantizar la seguridad, pero que no descansarán tranquilos hasta que todo el personal español esté de vuelta y le puedan rendir homenaje. En este momento permanecen en el aeropuerto el embajador, dos diplomáticos y sendos grupos de geos y militares.
Por otro lado, Margarita Robles ha dicho que espera que pueda haber algún tipo de respuesta a los talibanes desde dentro, porque la situación de las mujeres y niñas, ha dicho, va a ser terrible y sufrirá
un retroceso de 20 años, aunque lo considera muy complicado. Además, ha recordado que los talibán hablan de normalidad, pero dentro de la Sharia.
Así ha alertado sobre la persecución y violencia terribles que sufrirá la población de Afganistán una vez que los talibán han tomado el control del país y ante la inminente salida de las tropas internacionales. Además, ha asegurado que a día de hoy ya se están produciendo agresiones.
Margarita Robles ha explicado que tiene mensajes de gente que se encuentra escondida en sótanos después de haber estado esperando para entrar en el aeropuerto y tener que salir de allí porque los talibán les estaban golpeando y marcando.
Incluso ha explicado que ella personalmente está trabajando estos días dando indicaciones a los colaboradores afganos para que logren acceder al aeropuerto. A pesar de todo, ha añadido que hay personas que desisten debido a los controles talibán en las inmediaciones. Por otro lado, la ministra de Defensa ha explicado que las tropas españolas están haciendo alguna operación de recogida de colaboradores fuera del perímetro del aeropuerto, que es la única zona segura bajo control de Estados Unidos, mientras que el resto de la capital está bajo mando talibán.
También les contamos que el Banco Mundial ha congelado los fondos de los proyectos que estaba desarrollando en Afganistán tras la toma del poder por estos, mientras se aclara la situación política en el país asiático.
El portavoz del Banco Mundial ha indicado que están profundamente preocupados por la situación en el país y el impacto en las perspectivas de desarrollo, especialmente para las mujeres. En este sentido, ha mencionado que está trabajando con socios internacionales para ver cómo seguir comprometidos para preservar los avances en materia de desarrollo que tanto ha costado conseguir y para seguir apoyando al pueblo de Afganistán.
Y el encargado de los asuntos de la misión permanente de la Santa Sede ante la ONU, Monseñor John Putzer, ha exhortado a la comunidad internacional a pasar de la declaración a la acción y recibir a los refugiados afganos frente a la toma del poder en Afganistán por parte de los extremistas talibanes.
Durante la 31ª sesión especial del Consejo de Derechos Humanos celebrado ayer, Monseñor Putzer ha hablado de la situación en Afganistán. En este contexto, el prelado ha asegurado que la Santa Sede ha seguido con gran atención y profunda preocupación la evolución de las dificultades que atraviesa actualmente este país.
A su vez, el encargado de los asuntos de la misión permanente de la Santa Sede ante la ONU ha reiterado la petición del Papa Francisco de rezar al Dios de la paz para que cese el sonido de las armas y que las soluciones se puedan encontrar en la mesa del diálogo.
Del mismo modo, Monseñor Putzer ha recordado la exhortación de la Santa Sede de reconocer y defender el respeto de la dignidad humana y los derechos fundamentales de toda persona, incluido el derecho a la vida, la libertad de religión y circulación, así como el derecho de reunión pacífica. Finalmente, el prelado ha afirmado que el Vaticano tiene la convicción de que el diálogo representa la herramienta más poderosa para lograr la paz.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
La Conferencia Episcopal de El Salvador está promoviendo una colecta para ayudar a los damnificados del terremoto de Haití. Con este motivo, los obispos salvadoreños han publicado una exhortación en la que recalcan la importancia de la solidaridad en estos momentos, tanto en la oración como desde la perspectiva material.
Los obispos de El Salvador, que han seguido de cerca y con gran preocupación la terrible situación del pueblo de Haití, han comunicado que el fruto de la colecta que recaudará la Conferencia Episcopal salvadoreña será enviado a Haití a través de la Nunciatura Apostólica en El Salvador. Los prelados concluyen la nota pidiendo que por intercesión de nuestra Madre, la Reina de la Paz y San Óscar Romero, Dios proteja a las víctimas del terremoto en Haití y bendiga también a El Salvador.
Nos trasladamos a Roma. El Papa Francisco, durante la audiencia general que se ha celebrado esta mañana en el Aula Pablo VI del Vaticano, ha continuado su ciclo de catequesis sobre la carta de San Pablo a los Gálatas. En particular, el Santo Padre se ha referido a la corrección que Pablo hizo a Cefas, es decir, a Pedro, ante la comunidad de Antioquía.
El pontífice ha recordado que San Pablo había reprochado a San Pedro su comportamiento porque, para evitar que lo criticasen, hacía diferencias entre los cristianismos que procedían del judaísmo y los que venían del paganismo, y esta actitud dividía injustamente a la comunidad. En este sentido, el Papa Francisco ha precisado que con esta observación, San Pablo quiere advertir a los cristianos de Galacia que uno de los peligros en el cumplimiento de la ley es la hipocresía.
En esta línea, el sucesor de Pedro ha afirmado que la hipocresía es el miedo a decir abiertamente la verdad y agrega que es fingir o aparentar para quedar bien a los ojos de los demás.
Asimismo, en su saludo a los fieles de lengua española, su santidad ha invitado a pedir la intercesión del Señor para no caer en la hipocresía. Escuchamos al Papa Francisco.
Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos, hay algunos, pidamos al Señor que nos ayude a ser coherentes, a dejarnos confrontar y a combatir con valentía todo lo que nos aleja de la verdad y de la fe que profesamos. Solo así podremos ser auténticos constructores de unidad y de fraternidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Por último, el Santo Padre ha recordado que también Jesús condena la hipocresía y reprocha a quienes se muestran justos por fuera, pero dentro están llenos de egoísmo y de falsedad.
Por otro lado, el Papa Francisco ha enviado un saludo a los miembros del Congreso Interuniversitario Laudato Si, que se va a celebrar en Argentina del 1 al 4 de septiembre.
A través de un videomensaje, el Santo Padre ha expresado qué frutos espera de este evento que tendrá lugar en su patria natal.
Deseo que este esfuerzo haga progresar la conciencia social y la conciencia por el cuidado de la casa común. La encíclica Laudato Si no es solo una encíclica verde, es una encíclica social.
Finalmente, el pontífice ha implorado la bendición de Dios para los participantes de este congreso y ha pedido que no se olviden de rezar por él.
Nos vamos ahora hasta Mongolia, donde Monseñor Giorgio Marengo, prefecto apostólico de Ulaanbaatar, desde el año pasado ha hablado a la agencia Fides sobre su misión en el país.
El prelado ha afirmado que su ministerio episcopal es muy parecido al de la iglesia primitiva, ya que son una minoría los que dan testimonio de Cristo resucitado, como los apóstoles en los primeros días del cristianismo. Para este obispo, que llegó a Mongolia en 2003, es una gran responsabilidad que le acerca al verdadero sentido de la misión. Igualmente, Monseñor Marengo ha destacado la importancia de acompañar y formar a los que han recibido el bautismo para ayudar a los fieles a crecer en la fe.
Los católicos en Mongolia no superan los 1.300 fieles entre un total de 3,5 millones de habitantes. Y aunque el cristianismo se toma como algo nuevo, venido del exterior en los últimos años, las raíces cristianas de Mongolia se remontan al siglo X. Estas raíces fueron congeladas por la llegada del Imperio Mongol.
En este contexto, Monseñor Marengo ha afirmado que actualmente hay 8 parroquias y unos 60 misioneros de diferentes nacionalidades y congregaciones que se reúnen regularmente para afrontar juntos los problemas, coordinar actividades y planificar nuevas iniciativas. El año que viene se celebrarán los 30 años de la renovada presencia de la Iglesia Católica en este país asiático.
Noticias de la Iglesia en España.
Hoy se celebra el 17º aniversario de la muerte del cardenal Marcelo González Martín, conocido como Don Marcelo. Con este motivo, el nuncio de su santidad en Sudán y Eritrea, Monseñor Luis Miguel Muñoz, ha dedicado un escrito a la figura del que fuera arzobispo de Toledo durante 23 años.
Desde Jartum, en el corazón de África, Monseñor Luis Miguel Muñoz, formado en el seminario de Toledo durante el gobierno pastoral de Don Marcelo, ha destacado el amor que el cardenal González Martín tenía por sus sacerdotes y qué orgulloso se sentía de poder ofrecer a algunos de ellos para el servicio de la Santa Sede y del Papa.
A su vez, el nuncio apostólico en Sudán y Eritrea ha comentado que en los años de Don Marcelo, Toledo era una de las diócesis españolas que más clero había cedido de modo temporal o permanente a la sede apostólica.
Entre otras cosas, Monseñor Muñoz ha descrito al cardenal González Martín como una figura mayor de la Iglesia en España y en el mundo del siglo XX, cuyo resplandor sigue iluminando el siglo XXI. Por otro lado, el nuncio de su santidad en Sudán y Eritrea ha indicado que don Marcelo supo ser conservador y progresista al mismo tiempo.
A su vez, Monseñor Muñoz ha resaltado el amor que el cardenal González Martín tenía por el sucesor de Pedro y por la Iglesia, así como la intensidad con la que el purpurado vivió el Concilio Vaticano II, optando por centrarse en su aplicación pastoral en su diócesis.
Otras virtudes que el nuncio apostólico en Sudán y Eritrea ha destacado de don Marcelo son su fe robusta, su caridad ferviente y su gran celo evangelizador, misionero y apostólico, además de su actitud bondadosa y paternal. En definitiva, Monseñor Muñoz ha recalcado que don Marcelo era un auténtico discípulo misionero de Jesús y un verdadero pastor según el corazón de Cristo.
Madre, ven,
La imagen de la Inmaculada de la peregrinación Madre Ben, que está recorriendo diversos lugares de España, llegó ayer a la diócesis de Asidonia, Jerez. Tras su paso por el santuario de Regla, hoy la Virgen se encuentra en el puerto de Santa María.
Con este motivo, el obispo de Asidonia, Jerez, Monseñor José Rico, ha publicado un vídeo en la web de su diócesis en el que habla de la belleza de esta iniciativa.
Llega a nuestra diócesis de Asidonia, Jerez, la imagen de la Inmaculada, imagen peregrina que va acompañando este proyecto hermoso que llamamos, con forma de oración, Madre Ben. Un grupo de seglares poniéndose a disposición de los pastores en la Iglesia de España han puesto en marcha esta iniciativa recordando que en momentos de dificultad en la primera evangelización de nuestra tierra, la presencia de María Santísima junto al apóstol Santiago dio renovado ánimo para impulsar la tarea evangelizadora.
Al mismo tiempo, el obispo de Asidonia, Jerez, ha destacado la importancia de esta peregrinación para estos tiempos difíciles que vivimos.
Cuando aún nos encontramos inmersos en plena pandemia, cuando experimentamos dificultades de todo tipo que afectan a la familia con medidas legislativas dañinas que tienen que ver con el recorte de libertad en el campo de la educación, recorte también en la protección de la vida desde la concepción hasta su último aliento vital, es necesario que nuestra oración se una y con una sola voz estemos dispuestos a seguir pidiendo, Madre, ven.
Además, el obispo de Jerez de la Frontera ha subrayado que con la Virgen María siempre hay tiempo para la esperanza, porque ella nos trae el Salvador del mundo. Por ello, ha invitado a participar en los actos organizados en torno a la Virgen peregrina y a cuantos no puedan, a unirse en la oración. Nada sin María, concluye Monseñor Rico, todo con ella.
Y cambiamos de asunto. En el marco de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que la Iglesia celebra el 1 de septiembre, el Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal Española, dentro de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social, ha hecho público su mensaje para esta jornada, al tiempo que ofrece un subsidio litúrgico para facilitar la celebración.
El lema escogido para este año es Una Casa para Todos, renovando el Oikos de Dios. En su mensaje, el Departamento de Ecología Integral ha manifestado que la Iglesia en España se une así al llamamiento del Papa Francisco para celebrar el tiempo de la creación, que comienza el 1 de septiembre con esta jornada y se cierra el 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, patrón de la ecología.
Igualmente, el Departamento de Ecología Integral ha recordado que en este tiempo las comunidades cristianas de todo el mundo se unen en la renovación de su fe en Dios Creador, en la oración compartida y en una especial implicación en diversas tareas en defensa de la casa común.
En concreto, el mensaje aborda esta realidad desde distintas perspectivas, como son la ecología integral como horizonte, el esfuerzo por una economía del bien común y el ecumenismo como expresión de la radicalidad del amor. Por otra parte, se propone un camino de acogida y apertura para llegar a una ecología integral, al tiempo que insta a fomentar la creatividad para cultivar la caridad política.
Información internacional.
El repunte de los combates en la región siria de Deraa entre las fuerzas leales al régimen de Bashar al-Assad y las tropas rebeldes ha provocado un aumento de los desplazados en esta zona, donde podría haber hasta 45.000 personas viviendo fuera de sus hogares tras la última escalada de tensiones.
La Media Luna Roja tenía registrados hasta la semana pasada 38.600 desplazados en la ciudad de Deraa y sus inmediaciones, 20.400 de ellos niños, aunque la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU también han reconocido que otros balances informales dan cuenta de que hasta 45.000 personas han escapado solo de Deraa al Balad.
Por su parte, el enviado especial de Naciones Unidas para Siria, Guy Pedersen, ha alertado ante el Consejo de Seguridad del recrudecimiento de este conflicto en el país y ha añadido que el progreso hacia la resolución de la guerra de una década en Siria ha llegado a un punto muerto.
El enviado especial de Naciones Unidas para Siria ha llamado la atención sobre importantes despliegues de tropas, fuertes bombardeos y enfrentamientos terrestres en distintos puntos del país. Asimismo, el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador de ayuda de emergencia, Martin Griffiths, ha denunciado que las hostilidades en curso, la crisis económica, la escasez de agua y la COVID-19 están impulsando las necesidades humanitarias a sus niveles más altos desde el inicio del conflicto.
Cambiamos de asunto. El ministro de Argelia de Asuntos Exteriores, Ramtane Lamrara, ha anunciado la decisión de su país de romper las relaciones diplomáticas con Marruecos, su vecino y rival por la influencia en el norte de África.
En una rueda de prensa, el canciller ha explicado que la decisión fue adoptada por el presidente de la República, Abdelmejid Tebboune, tras escuchar las recomendaciones del Alto Consejo de Seguridad y en respuesta a lo que denominó como actos hostiles de Marruecos, en particular el apoyo brindado a lo que su embajador en la ONU llamó el derecho a la autodeterminación del valiente pueblo de la Kabilia, una región de mayoría bereber en el norte de Argelia.
En Colombia, las autoridades han registrado 63 masacres que han dejado 324 víctimas entre el año pasado y lo que va de este, según los datos proporcionados por el fiscal general Francisco Barbosa. De los casos presentados, las autoridades colombianas han esclarecido el 68%, los casos de un total de 319 víctimas.
La Fiscalía atribuye las masacres a organizaciones criminales que operan en Colombia, como el Clan del Golfo, los Caparros, el Ejército de Liberación Nacional y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y grupos criminales como la Agonía, los Rastrojos y los Pájaros.
Y en la India, una multitud de unas 250 personas encabezada por el jefe de la aldea Adandi en Madhya Pradesh atacó a un grupo de 11 cristianos porque se negaban a abandonar su fe en Jesucristo. 4 de ellos fueron hospitalizados.
Según los testigos, el jefe de la aldea había convocado a los cristianos a un determinado lugar donde ya se había reunido la multitud que después los atacaría. A continuación, le dio al grupo dos opciones, dejar a Jesús o dejar el pueblo. Cuando se negaron a abandonar su fe, los cristianos fueron atacados con piedras. A pesar de las denuncias que se hicieron posteriormente, la policía no tomó medidas contra los agresores. En la aldea viven 15 familias que se unieron al cristianismo hace unos 20 años.
Información nacional.
El Congreso regresa hoy a la actividad con la reunión de la Diputación Permanente que debatirá y votará las peticiones de comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y 8 de sus ministros, a quienes la oposición pide rendir cuentas sobre la crisis de Afganistán o el precio de la luz.
El máximo órgano del Congreso, en periodos inhábiles, se ha reunido desde las 11 de esta mañana para someter a debate una quincena de peticiones de comparecencia, formuladas todas ellas por el Partido Popular. Por su parte, 3 ministros comparecerán la próxima semana a petición propia. Se trata de la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, Teresa Rivera, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, y la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
El Partido Popular ha solicitado la comparecencia de Pedro Sánchez para que informe sobre la crisis de Afganistán, la repatriación del personal diplomático y de los afganos que colaboraron con el ejército español, una comparecencia que también reclama al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez.
Además, se pide que Pedro Sánchez comparezca para informar de la asunción de responsabilidades y de las consecuencias que se derivan del fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el uso del estado de alarma para restringir determinados derechos en el confinamiento de marzo del año pasado. Por su parte, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, mantienen hoy un encuentro en el Palacio de la Moncloa para buscar soluciones a la situación de los menores marroquíes no acompañados que permanecen en la ciudad autónoma y cuya repatriación ha sido paralizada cautelarmente.
El pasado 13 de agosto comenzó un proceso de repatriación de parte de estos menores, pero actualmente está envuelto en varios procedimientos judiciales y de momento está paralizado hasta que haya una resolución definitiva en los tribunales. Precisamente en este contexto, un grupo de entre 40 y 50 ciudadanos marroquíes ha protagonizado alrededor de esta pasada medianoche un intento de entrada irregular en Ceuta a través del espigón marítimo fronterizo del Tarajal y alrededor de media docena, según las estimaciones de la Guardia Civil, ha conseguido su propósito pese a la actuación de los agentes del Instituto Armado en la línea de costa y el mar.
La comandancia local de la Guardia Civil desplegó sus unidades tanto en el espigón del Tarajal como en el mar a través del servicio marítimo Marítimo y el GEAS para intentar contener la avalancha y rescatar a las personas que se encontraron en el agua.
Asimismo, la Guardia Civil ha señalado que no consta que la Armada de Marruecos hiciese lo propio ni que las fuerzas de seguridad del país vecino se empleasen con la misma firmeza que en otras ocasiones para frenar el acercamiento a la línea fronteriza.
Los agentes desplegados han rechazado a 8 personas y han repelido al resto de los que intentaron acceder a la ciudad española a nado o a pie, pero se calcula que media docena habría conseguido su objetivo eludiendo su actuación.
Les hablamos ahora del precio de la luz. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista marcará mañana jueves otro récord, al situarse en 122,76 euros el megavatio hora, un 5,2% más que el previsto para hoy, 116,73 euros.
Según los datos del operador del mercado ibérico OMIE, este nuevo precio supera al anterior máximo del pasado viernes 13 de agosto, que fue de 117,29 euros. Megavatio hora. En comparación interanual, el precio de mañana será 3 veces más caro que el cuarto jueves de agosto del año pasado.
Información deportiva.
Comenzamos con los Juegos Paralímpicos que han dado comienzo en Tokio. La delegación española se ha estrenado hoy en la piscina y el nadador Miguel Luque ha logrado la primera medalla, en este caso de plata, en los 50 metros braza S3.
Además, Toni Ponce también se ha llevado la medalla de plata en la final de los 200 libres S5 para discapacidad física. En la cuarta posición ha terminado el vallisoletano Luis Huerta, debutante en unos Juegos, y el veterano Chano Rodríguez, a sus 64 años, ha finalizado octavo.
En los 400 libres de la clase S9 para discapacitados físicos, el actual campeón del mundo, el gallego Jacobo Garrido, ha terminado sexto en la categoría masculina y la catalana Nuria Márquez también ha finalizado sexta. Por su parte, José Antonio Marí no pudo pasar el corte de acceso a la final.
El nadador valenciano con discapacidad física, David Lebec, también consiguió clasificarse para la final de los 50 libres S10 con el octavo mejor crono, mientras la extremeña Isabel Jingua Hernández, para 50 libres S5, la castellonense Ariadna Edo, de 100 mariposa S13 para discapacidad visual, y el vasco Íñigo Llopis, 100 libres S8 de discapacidad física, no han conseguido clasificarse.
Y en ciclismo, aunque no se han colgado la medalla, el tándem de Adolfo Bellido y Eloy Teruel suma un nuevo triunfo, ya que han logrado un diploma olímpico en la modalidad de persecución 4.000 metros B, con un sexto puesto a pesar de no ser su especialidad.
Y otro diploma ha logrado el dúo formado por Cristian Benje y Noel Martín en ciclismo en pista, que han terminado séptimos. Pese a no ser su especialidad, han roto el hielo para aspirar al podio en ciclismo en ruta, que es su principal objetivo.
Y en tenis, el español Pablo Carreño debutó ayer con triunfo en el torneo de Winston-Salem en Estados Unidos de categoría ATP 250 que se celebra sobre la pista dura, al derrotar en 3 sets al surcoreano Sun Won-yeon por 6-3, 3-6 y 6-4 en casi 2 horas de partido.
Carreño, flamante bronce olímpico en Tokio 2020, llega a Winston-Salem tras alcanzar los cuartos en el Master 1000 de Cincinnati. El asturiano, principal cabeza de serie del torneo, sufrió en su estreno, pero logró llevarse la victoria. El rival de Carreño en la próxima ronda será el alemán Dominik Kefer.
Noticias autonómicas.
Conectamos con nuestro corresponsal en Castilla y León y allí continúan a la baja los contagios, aunque se han añadido en los últimos días 7 fallecidos, la mayoría de ellos, José Domingo Setién, provenientes de residencias. ¿No es así? Buenas tardes.
Efectivamente, buenas tardes. Los contagios vuelven a superar este martes la barrera de los 500. En concreto, son un total de 518 los nuevos positivos notificados, que aunque suponen un importante incremento respecto al día anterior, 197, y hace una semana que eran 282, estos dos últimos datos estaban condicionados por el menor número de pruebas que se realizan los fines de semana. No obstante, los contagios notificados suponen una bajada de la barrera de los 500 casos diarios, por encima de la cual se ha mantenido Castilla y León durante varias semanas. De los nuevos positivos notificados, 470 tuvieron diagnóstico del día previo. En cuanto a los brotes, actualmente en el conjunto de la comunidad son 395 y los casos positivos a ellos vinculados 2.299. La estadística diaria facilitada por la Consejería de Sanidad recoge también 42 altas en los hospitales de la comunidad y 7 decesos, 4 más que el día anterior. Con ello son un total de 6.013 los fallecimientos como consecuencia del virus en los centros hospitalarios. Cambiamos de asunto. Valladolid ha acogido a los primeros refugiados afganos de 3 familias formadas por 6 adultos y 14 menores, que se encuentran hospedados en viviendas de la Fundación Cepain. El integrante más pequeño de las 3 familias es un bebé de 3 meses, aunque también hay niños de 1 y 2 años, según se ha señalado en una nota de prensa del Ayuntamiento de Valladolid, que colabora permanentemente con entidades dedicadas al asilo. En todas las familias viajan padre y madre, en algunos casos con hijos adolescentes. El alcalde, Óscar Puente, se ha congratulado de esta noticia porque evidencia la solidaridad de la ciudad y el compromiso con las personas más vulnerables en una situación de extrema necesidad, según indica en un comunicado. También ha afirmado en el mismo tuit que vendrán más en referencia a la salida de ciudadanos de Afganistán. Y es que el gobierno, como ha explicado la ministra Margarita Robles, tiene la intención de sacar de ese país, tras la llegada al poder de los talibanes, a todas las personas que sea posible. Los refugiados se han desplazado el pasado domingo desde Torrejón de Ardoz hasta Valladolid.
Y cambiando de asunto, las pernoctaciones en hoteles de Castilla y León han aumentado un 61% en julio, dato, José Domingo, muy revelador del incremento notable en el sector turístico regional. Cuéntanos.
Datos muy buenos respecto al año precedente, mientras que ese indicador se ha disparado un 125% en el conjunto nacional, según recoge el Instituto Nacional de Estadística en su informe sobre coyuntura turística hotelera. Estas cifras han estado protagonizadas por 404.206 viajeros en la comunidad, un 67% más que el año precedente. El estudio precisa que del total de viajeros que han pernoctado en los hoteles de Castilla y León, 339.081 fueron españoles y 65.125 extranjeros. Respecto al mes anterior, las pernoctaciones en Castilla y León han aumentado un 52% hasta totalizar 670.384. Y una noticia muy interesante, curiosa y agradable: leonés Saturnino de la Fuente se ha convertido recientemente en el hombre más viejo del mundo, tras cumplir el pasado mes de febrero 112 años. Así lo ha certificado el Guinness World Records después del reciente fallecimiento el pasado 12 de agosto del puertorriqueño Emilio Flores, con el que se disputaba el título de hombre más longevo del mundo. Hace unos años recibió un sentido homenaje con saque de honor incluido, pese a su edad, por parte del Puente Castro Fútbol Club, equipo que él mismo fundó y en el que disfrutó del fútbol en su barrio de siempre. La pandemia del COVID le ha hecho trasladarse de barrio para vivir en un domicilio de una de sus hijas, de Angelines. Para este leonés, que tiene 14 nietos, 23 bisnietos y de que de profesión fue zapatero. Enhorabuena para él y que siga disfrutando de la vida. Nosotros concluimos por hoy. Buena semana y hasta dentro de 7 días.
Lo mismo te deseamos, José Domingo. Hasta el próximo miércoles. Y pasamos ahora a Murcia. Los trabajadores no vacunados de las residencias de la región se someterán a un test de antígenos diario. Representan solo el 4% de los más de 7.500 empleados de los 116 centros, pero su control resulta fundamental para minimizar los riesgos de nuevos contagios entre los usuarios. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Murcia, Rafael Sáez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. La vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, Familias y Política Social, Isabel Franco, visitó la residencia de personas mayores San Basilio en Murcia para comprobar la puesta en marcha de las últimas medidas anti-COVID acordadas por su consejería. Estas pautas deben aplicarse en las 116 residencias de personas mayores y personas con discapacidad de la región de Murcia, tanto en las que gestiona como en las que tiene plazas concertadas el Instituto Murciano de Acción Social y en las de titularidad privada. Entre las medidas se establece el cribado diario con test de antígenos a los trabajadores no vacunados. También contempla efectuar la prueba 2 veces por semana a los trabajadores ya inmunizados. Asimismo, se fija que no se reanudará el voluntariado y el trabajo del personal de prácticas hasta que estos no hayan recibido la vacuna. Isabel Franco apeló de nuevo a la responsabilidad de todos los trabajadores, siempre respetando su libertad individual, y puso el acento en el carácter especial de los cuidados que reciben tanto los mayores como las personas con discapacidad. La consejera precisó que el porcentaje de trabajadores no vacunados es de un 4% entre un total de 7.500 y apuntó que algunos no se han vacunado por cuestiones médicas o algún otro motivo justificado.
Y la región de Murcia acoge ya a los 33 primeros refugiados afganos llegados a la medianoche del lunes y que han sido acogidos por la Fundación Cepain. Cuéntanos.
Efectivamente. Ansiedad, inseguridad, miedo, también alegría y agradecimiento. Estos son los sentimientos que se entremezclan en el ánimo de los 33 refugiados de Afganistán que desde la medianoche del lunes se encuentran ya acogidos en la región bajo la atención y los cuidados de los integrantes de la Fundación Cepain, que están tratando de facilitar su rápida adaptación a las nuevas circunstancias, por más que son conscientes de que esta nunca será sencilla. Hacen muchas preguntas, tienen una gran necesidad de información, porque necesitan conocer dónde están y las posibilidades que ahora se abren para ellos, explica el director de la Fundación Cepain en la región, Juan Antonio Segura. Hay que tener en cuenta, añade, que solo unas horas antes ni siquiera habían oído hablar de Murcia ni sabían dónde estaba situada la región. Los 33 refugiados llegaron a Murcia después de haber logrado salir de Afganistán en los aviones fletados por el Estado español para evacuar a quienes colaboraron con las tropas españolas y sus familiares. Los recién acogidos son tres colaboradores de las fuerzas españolas durante su misión internacional para las que trabajaron como traductores o asistentes y los familiares de dos de ellos. Son personas con formación y preparación, aunque solo uno de ellos habla español y otro domina el inglés. Tras dos días en Torrejón de Ardoz, en cuya base aérea aterrizaron los aviones militares, han acabado acogidos en las viviendas y en una pequeña residencia que gestiona la Fundación Cepain en la región de Murcia. La disponibilidad de este albergue ha resultado providencial, ya que ha permitido dar acomodo a los 25 integrantes de un mismo clan familiar, 18 adultos y 7 menores, entre abuelos, hijos, nietos, tíos y sobrinos, que consiguieron abandonar Afganistán en un mismo vuelo. El resto son los 7 miembros de otra familia, un hombre, 2 mujeres, 3 niñas y un niño, y un hombre solo del país ahora regido por los talibanes. Todos ellos tienen mucho miedo por lo que pueda pasarles a los parientes que siguen en Afganistán, ya que temen represalias. Aunque el miedo es un sentimiento común en todos los refugiados, en los primeros momentos de llegar a España, el director de Cepain afirma que en el caso de este grupo llama más la atención el estado de las mujeres y las niñas que han sufrido particularmente por el temor que tenían a quedar sometidas bajo el yugo talibán. Quizás por ello la alegría de saberse a salvo es también más evidente en ellas. Y terminamos con esta noticia de plena actualidad. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Democrático, Teresa Rivera, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, han iniciado esta mañana su visita a la región de Murcia en Puerto Mayor. Posteriormente se desplazaron a Puerto Bello, en el Mar Menor, una de las playas más afectadas por la aparición de peces muertos en los últimos días. Los dos altos cargos del Gobierno se han desplazado para conocer sobre el terreno el estado actual de la Laguna Salada tras el episodio de mortandad masiva que se inició el 16 de agosto. Y esto es todo por hoy. Desde Murcia, un saludo y hasta la semana próxima, si Dios quiere.
Gracias, Rafael. Hasta la semana que viene. Y vamos a finalizar con la previsión del tiempo.
Esta tarde pueden darse nubes medias y altas en el interior de la península, en Baleares, en el Estrecho y Alborán. Además, hay alerta naranja por tormentas en Aragón, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Y las temperaturas subirán en el Cantábrico interior y Alto Ebro y bajarán en el resto del país. Mañana jueves, en la mayor parte del país se espera un tiempo anticiclónico, seco y soleado, con cielos poco nubosos por la mañana. Por la tarde podrían darse algunos chubascos y tormentas dispersas en la mitad norte peninsular, resto del sistema ibérico y montes de Toledo, que serán más probables en zonas de montaña. En general serán menos intensos y frecuentes que hoy, ya que desaparece la alerta naranja, aunque podrán ser localmente fuertes en el sur del sistema ibérico y el interior de Galicia. Las temperaturas subirán en el Cantábrico y en los tercios este y sur peninsulares, mientras que descenderán en la meseta y en Galicia.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Marta Troyano y Yolanda Gómez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.